Feliz día, Adriana, a todos los oyentes. Un día fresco, lluvioso en algunos lugares de la República Argentina, particularmente en la ciudad capital de la República. Como dicen, fue aquel 25 de mayo, al menos como lo pintábamos cuando éramos niños, ¿no? No sabemos si los paraguas estuvieron o no, nosotros lo hemos pintado siempre así. Bueno, que sea un día para la libertad, ¿no? Para la liberación auténtica. Esa que de alguna manera hoy plantea Jesús en el Evangelio cuando habla acerca del Espíritu de la verdad. El Señor ha dicho que es la verdad la que nos va a hacer libres y propone el encuentro con la verdad, que es su persona, por el camino de renovarnos en el Espíritu. Yo les enviaré, Él les va a enseñar el camino de la verdad, dice Jesús. Vaya si necesitamos como pueblo esta experiencia de liberación y que la verdad sea encontrarnos con quienes somos, como decimos, ¿no? Ni más ni menos de lo que somos, esa es la auténtica humildad. Tal vez de eso necesitamos y mucho, ese baño de humildad que viene muchas veces por el camino de la humillación. Venimos transitando un encontronazo duro con nuestra verdadera condición. Bueno, que esto sirva para aprendizaje y que el aprendizaje nos lleve a una auténtica liberación.
Y recordando, Padre, que formamos parte de esta gran familia que es la Iglesia, que también busca su lugar en medio de este mundo en el que vivimos, y eso es lo que se va abordando en este tiempo, estamos abordando en este documento de la Iglesia.
Sí, estamos en el documento, en esta enseñanza del Magisterio, en el documento del Concilio Vaticano II, un documento pilar que pone en sintonía de diálogo a la Iglesia con la cultura, a la Iglesia en su proceso de ayornamiento a los tiempos que corren, que no es adaptarse a la mundanalidad del tiempo, sino al diálogo cultural con las instituciones, con los distintos estamentos de la vida de la sociedad, con la cultura como base de un estilo de vida, según sea el lugar donde la vida humana se desarrolla. El documento se mete en esta sección 2, en algunos principios para la sana promoción de la cultura en diálogo con el Evangelio. Estamos en el número 57 del texto. Te invito, Adriana, a que nos regales una parte de su lectura.
Los cristianos en marcha hacia la ciudad celeste deben buscar y gustar las cosas de arriba, lo cual en nada disminuye, antes por el contrario aumenta, la importancia de la misión que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano.
Fíjate qué interesante el planteo. El camino hacia la patria celestial. Nosotros que hoy celebramos la patria, entendemos que nuestra morada definitiva no está aquí, sino en el cielo. El concepto de patria está muy vinculado a patris, a paternidad, a padre. Y por lo tanto, el texto nos invita a contemplar esa dimensión de trascendencia más allá de lo que vamos construyendo juntos en el aquí y en la patria terrena, y ese sentido de trascendencia, de más allá, de patria celestial, de búsqueda definitiva de horizonte, no nos puede descomprometer de las cosas de todos los días. Eso es lo que dice el texto, básicamente. Que no sea el vínculo con lo trascendente y la religión, como diría Marx, un opio del pueblo, un ausentarse del compromiso por lo concreto, sino por el contrario, que sea el lugar de inspiración desde donde nosotros buscamos la forma, contemplando el estadio definitivo al que somos llamados, de plenitud, de felicidad, cómo poder configurarlo aquí mientras somos peregrinos.
Y sigue diciendo este mismo párrafo, en realidad el misterio de la fe cristiana ofrece a los cristianos valiosos estímulos y ayudas para cumplir con más intensidad su misión, y sobre todo para descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa a la cultura en el puesto eminente que le corresponde en la entera vocación del hombre.
El que sabe a dónde va, elige por dónde ir, básicamente, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro destino final es la eternidad, es el cielo, es la patria celestial, y por lo tanto elegimos en diálogo con todo lo que compartimos en el camino de todos los días las mejores maneras de articularlos y vincularnos a ellos en función hacia dónde caminamos. Tomamos aquí aquello de principio y fundamento de los ejercicios espirituales ignacianos. El hombre ha sido creado para, y ha de usar de todo lo creado tanto y cuanto, dice Ignacio, le favorezca, siendo indiferente al modo de qué valerse, para el fin por el cual fue creado, dice Ignacio, ¿no? Es decir, como que el que es consciente de cuál es su fin, cuál es su horizonte final, cuál es su destino final, la eternidad, el cielo, la patria celestial, esta que transitamos todos los días, nos valemos de lo que en ella va aconteciendo en cuanto y tanto nos favorezca ir apuntando a construir aquel lugar definitivo que nos espera.
Que después de todo, Padre, es el llamado a la santidad, ¿no? Lo que
Tal
Pablo
cual.
II también llamó como perfección del amor, como plenitud de la vida, ¿no? Que es hacia allí, hacia
donde
estamos invitados.
Caminamos hacia donde peregrinamos. Si te parece, pasamos al próximo número, mejor dicho, al próximo párrafo, perdón, del número 57, que dice:
el hombre, en efecto, cuando con el trabajo de sus manos o con ayuda de los recursos técnicos cultiva la tierra para que produzca frutos y llegue a ser morada digna de toda la familia humana, y cuando conscientemente asume su parte en la vida de los grupos sociales, cumple personalmente el plan mismo de Dios, manifestando a la humanidad, al comienzo de los tiempos, de someter la tierra y perfeccionar la creación, y al mismo tiempo se perfecciona a sí mismo, más aún, obedece al gran mandamiento de Cristo de entregarse al servicio de los hermanos.
Es clarísimo el texto en este sentido. Nuestra vocación, que es el servicio, en lo de todos los días se ha de aprovechar y valerse de lo que la técnica, la ciencia y el desarrollo humano ofrece como saludable, siempre respetando la condición digna de la persona y el cuidado de la casa común, para que el aprovechamiento que hacemos de todo lo que nos es dado en términos culturales lo podamos hacer crecer y fructificar a favor del bien del conjunto de la sociedad. Que en ese punto nosotros tenemos un lugar de discernimiento, que es justamente la fraternidad y el bien común, que nos permite aprovechar de los bienes que nos ofrece la ciencia, la técnica y lo que la tierra como tal nos da como fruto, pero no en un sentido cualquiera, sino en un sentido de una antropología, es decir, una comprensión del hombre en Cristo, que es distinta a la perspectiva que tiene, por ejemplo, el economicismo, o el marxismo, o el liberalismo, todas corrientes, por nombrar algunas, que tienen una perspectiva de la humanidad sesgada, para nuestra manera de comprensión, que no incluyen al hombre todo y a todos los hombres, y eso no es en Cristo la lectura más adecuada. La lectura adecuada en Cristo es que todo hombre y todos los hombres en todo tiempo están llamados a la plenitud, y que eso supone reconocer una dignidad de la persona que la da el ser hijo de Dios en el Hijo Jesucristo, que ofrece, desde esa perspectiva, un vínculo con lo dado muy ajustado a lo que la enseñanza de Jesús nos propone. Y básicamente está marcada esta por la fraternidad, el bien de todos y de cada uno de los miembros de la sociedad, la igualdad de derechos y la corresponsable manera de cumplir con nuestros deberes y obligaciones para hacer de la casa en la que vivimos una casa para todos. Anticipo de la casa celestial.
Y sigue diciendo el texto, Padre, en referencia a esto que venías compartiendo. Además, el hombre, cuando se entrega a las diferentes disciplinas de la filosofía, la historia, las matemáticas y las ciencias naturales, y se dedica a las artes, puede contribuir sobremanera a que la familia humana se eleve a los conceptos más altos de la verdad, el bien y la belleza, y al juicio del valor universal, y así sea iluminada mejor por la maravillosa sabiduría, que desde siempre estaba con Dios, disponiendo todas las cosas con Él, jugando en el orbe de la tierra y encontrando sus delicias en estar entre los hijos de los hombres.
El texto en este párrafo habla de las bondades de la cultura, ¿no? Y cómo en diálogo con la sabiduría suprema, porque lo pone con mayúsculas, que es la sabiduría divina, no se contradicen, al contrario, todo lo que de bueno, noble, bello, justo, hay en la sociedad humana construida desde el ámbito de la cultura, sea la ciencia, sea el arte, sea la belleza, dice el texto allí también, que nos ofrece el mismo arte, cuando entran en sintonía con el saber en mayúscula, hace de la convivencia humana un lugar anticipado de cielo, podríamos decir, y eleva, eso quiere decir anticipado de cielo, eleva la condición de humana a su más noble condición, ¿no? Es como el desarrollo del humano desde el espíritu del humano y todo lo que lo enriquece, el ámbito de la cultura, de la ciencia, del arte y de la técnica. Por eso volvemos al principio de lo que decíamos. ¿Cómo nos aprovechamos de esto siempre y cuando esto no nos desorienta del sentido de plenitud y de trascendencia al que somos llamados?
Te propongo, padre, les propongo a los oyentes que compartamos un poco de música. Buenísimo. Y luego seguimos avanzando en este texto. Ya venimos.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas. Y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lago pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor. Extrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. En el lado pobre de la vida, donde la sencillez aire a tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado manso de la vida. Le creo solamente a los pacíficos, por eso me avergüenzan mis violencias. Quiero a mi corazón quieto en su nido, triste arrogancia de los ganadores. No subo el monte Olimpo de esos dioses. Vivo en el lado sufridamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Estamos compartiendo en Radio María enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia junto al Padre Javier. Padre, y hemos comenzado en esta segunda sección de este documento algunos principios para la sana promoción de la cultura, concretamente la fe y la cultura, desde el punto 57, para aquellos que van siguiendo la Gaudium et Spes, que la van siguiendo punto por punto y compartiendo con nosotros.
Hago referencia a un documento muy importante que es Posconciliar, del Papa San Juan Pablo II, Fe y Razón, donde se nota la mano del prefecto en su momento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ratzinger, después Benedicto XVI, donde muy claramente se distinguen los planos del saber, del saber teológico, del saber filosófico y del saber científico, que es un poco donde nos va a introducir el texto muy incipientemente para ampliar. Ese documento realmente es muy bueno, da mucha claridad de distinción de planos del saber para no cosificar ni tampoco sesgar un único modo de acceso a la verdad o de un saber práctico que es el que ofrece la técnica y la ciencia, que a partir de la irrupción en el siglo XVII, XVIII de la revolución industrial particularmente, nos abrió a un conocimiento muy necesario para el desarrollo de la ciencia y de la técnica, pero que después, casi enamorándonos de más de ello, nos hemos olvidado posiblemente de otros saberes tan necesarios para el sentido de lo humano. Pero el texto dice así.
¿Es cierto que el progreso actual de las ciencias y de la técnica, las cuales debido a su método no pueden penetrar hasta las íntimas esencias de las cosas, puede favorecer cierto fenomenismo y agnosticismo cuando el método de investigación usado por estas disciplinas se considera sin razón como la regla suprema para hallar toda la verdad? Es más, hay el peligro de que el hombre, confiado con exceso en los inventos actuales, crea que se basta a sí mismo y deje de buscar ya cosas más altas.
Muy alto fue en el viaje a la luna la ciencia y la técnica, y allí en su primer aterrizaje en la luna, el astronauta ruso dijo: llegué hasta la luna y no he encontrado a Dios. Mal lo buscó, si es que intentó hallar en la luna o más allá de la esfera de lo humano conocido el rostro de lo divino. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un modo de acceso a lo trascendente y hay un vínculo que se da desde la fe en la razón con lo revelado por Dios, que no da por poder hallarlo por el camino de la ciencia y de la técnica, que tampoco lo contradicen. Otros han experimentado, el mismo Einstein, en todo su saber científico, matemático, que la maravilla de todo lo que él descubría con la razón lo ponía en contacto con la trascendencia, y una razón mucho más inteligente que la misma razón con la que él podía acceder a determinadas verdades, y lo hacía contemplar lo divino. Es decir, ¿cómo es el ser humano en su diverso modo de pararse frente al misterio de Dios? La apertura a esa posibilidad de conocer a Dios más allá de la razón por el camino de la fe no contradice la razón. Al contrario, la enriquece. Eso es lo que está diciendo el texto. Lo que hay que evitar para entrar en algunos lugares de sinsentido es creer que por el camino de la ciencia y de la técnica todo el saber ha de agotarse. Eso tal vez sea porque ha habido en otra etapa de la historia, y esto es reacción a esa etapa, un saber todo entendido solamente desde el ámbito de la fe. Es lo que se llama fideísmo, es decir, una fe que te da a conocer todo sin razonar demasiado, como entregándote a la deidad sin asumir responsabilidades de tu propia determinación y decisión por tu propio libre albedrío, por así decirlo, o tu propio desarrollo a partir de lo revelado. Aquí lo que está haciendo el texto es ponernos de cara a una fe, que es una presencia de lo divino que da a conocer el misterio de Dios y del hombre en plenitud, pero razonablemente comprensible. No se cree a partir de lo que se piensa. Se puede mejor creer cuando se razona la fe a la que uno adhiere, que es distinto. No es que uno accede al conocimiento del misterio de Dios por el acto de la razón, aunque por el camino de la razón puede uno abrirse a lo que es el misterio de Dios, que se lo comprende plenamente por el acto de fe, donde Dios se da a conocer y donde Él te regala la gracia de la sabiduría para penetrar en su misterio. Un poco lo que dice Jesús hoy en el Evangelio. Él los va a conducir a la verdad. El Espíritu Santo nos hace, dice Francisco, ir por la verdad a la profundidad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? El mismo Espíritu Santo, que es Dios, es en sí mismo verdad, pero nos mete dentro de lo que Jesús vino a revelarnos como verdad a una plenitud del conocimiento de lo trinitario mucho más amplio que lo mismo que Jesús en su comienzo de enseñanza vino a mostrarnos. Él le va a enseñar todo, dice Jesús. Es en el Espíritu Santo que nos confiamos para penetrar y mantener en armonía estos diversos planos de conocimiento en la verdad.
Sería, padre, como que la razón nos permite comprender la fe, pero no es que la vamos a llegar a entender.
Exactamente. Es más, podríamos decir, para ampliar lo que vos decís, Adriana, que tampoco la fe nos va a regalar todo lo que del misterio de Dios se nos va a terminar por mostrar en la eternidad, que será una penetración permanente sobre el misterio, siempre sorprendente. Si no, va a ser muy aburrido el cielo, ¿no? En realidad, no es que cuando estemos en el cielo, en la contemplación de los bienaventurados, vamos a estar como en el cine, decía un amigo mío, viendo una película constante pasar delante de nosotros y como aburridos de ver siempre lo mismo, sino que el misterio de Dios en su riqueza de amor es tan grande que la eternidad no nos va a aburrir. Por eso no volvió nadie de allá, sé que no la están pasando tan mal.
Padre, te invito a que compartamos otra canción, ¿sí? Y después seguimos avanzando en este hermoso documento. Vamos al encuentro de la música.
Solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas.
estamos en este espacio Enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia con este documento Gaudium et Spes. Seguimos avanzando, Padre. Muy interesante todo lo que se viene hablando ahora y lo que el documento nos presenta sobre la fe y la cultura, ¿no?
Muy rico, muy rico. De hecho, en el número que sigue, Adriana, el número 58, en el párrafo 2, sigue insistiendo el texto en esta sana autonomía de cultura en relación a la fe, pero el mutuo enriquecimiento de una y de otra.
De igual manera, la Iglesia, al vivir durante el transcurso de la historia en variedad de circunstancias, ha empleado los hallazgos de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación a todas las gentes, para investigarlo y comprenderlo con mayor profundidad, para expresarlo mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la multiforme comunidad de los fieles.
Quisiera detenerme en la imagen revelada en Guadalupe. Ahí se ve claramente lo que el texto veladamente dice de lo que es la inculturación del Evangelio. Si la Virgen aparece hecha a su pueblo, a sus pueblos, porque es una Virgen española y es una Virgen del pueblo originario. Tiene todos los rasgos de los pueblos de estas tierras, se viste como se vestía una diosa a la que ellos adoraban, se hace presente como la madre del Hijo de Dios y entre sus manos lleva de manera orante la suerte del pueblo español y del pueblo originario. Una de las manos es la mano de una mujer de estas tierras y la otra mano de una mujer de España. Por lo tanto, las dos manos juntas constituyen una cultura unida en un momento de muchísima conflictividad, de mucha guerra y de enfrentamiento entre quienes venían a colonizar y defendían sus derechos en esta tierra. La Virgen se diferencia claramente de lo que sería la ocupación y la dominación del pueblo originario, pero al mismo tiempo trae a estos pueblos la verdad del Evangelio de su Hijo, y en ese modo de diferenciarse de el dominio de los españoles y claramente mostrar el Evangelio dignificante de su Hijo, produce el fruto, que es donde se ve la acción mariana guadalupana de la conversión de muchos y de la pacificación entre unos y otros. La ropa de la Virgen es tiene muchas estrellas. Esas estrellas son proyectadas sobre el cielo en ese 12 de diciembre de ese año, el mapa celestial puesto sobre el manto mariano, lo cual habla que el mensaje es del cielo, pero al mismo tiempo está encarnado entre los hombres de ese tiempo y con una circunstancia particular que ella viene a traer como mensaje de paz y también como mensaje de dignidad de los hombres de esta tierra y también de los españoles, que es nada más y nada menos de lo que ella está embarazada. Porque es una mujer embarazada, está encinta, está por dar a luz. ¿Qué está por dar a luz? Está por dar a luz la paz, está por dar a luz el Evangelio de Jesús para estas tierras, y está por dar a luz la separación de un mensaje de colonización de un mensaje de evangelización y promoción humana. Son dos cosas distintas. Eso se llama claramente inculturación del Evangelio. Habla con la lengua de Juan Diego. Habla el lenguaje de ese pueblo. Se da a entender. Y la ternura de ella para con Juan Diego y de Juan Diego para con ella habla de un modo de trato que es el estilo de misericordia con el que Dios quiere vincularse a nosotros. De esto habla el texto que acabas de compartir, Adriana. El Evangelio de Jesús viene claramente a ser muy respetuoso de los pueblos a donde llega, pero viene al mismo tiempo a transformarlos en algo nuevo y distinto, que es lo que trae la encarnación del Hijo de Dios, que asume todo lo humano para transformarlo y elevarlo, como decía antes, el texto que hemos compartido.
Sí, efectivamente, lo dice este texto. Al mismo tiempo, la Iglesia enviada a todos los pueblos, sin distinción de épocas y regiones, no está ligada de manera exclusiva e indisoluble a raza o nación alguna, o algún sistema particular de vida o costumbre alguna o reciente. Fiel a su propia tradición y consciente a la vez de la universalidad de su misión, puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura, comunión que enriquece al mismo tiempo a la propia Iglesia y a las diferentes culturas.
Exactamente, tal cual. Fíjate vos, Adriana, esto abre, para algo que vamos a ver después, pero esto, por esto es un documento base dentro del concilio, a lo que va a ser la reforma en la liturgia, que también de alguna manera dice, tiene una mona, esto por ahí habla acerca del tipo de celebración diversa que permite. ¿Por qué? Porque hasta aquí la celebración litúrgica estaba marcada por una lengua universal, el latín. Fue una forma de unificar a la Iglesia en su diversidad. ¿Qué hace el concilio? Unifica a la Iglesia en su diversidad, respetando la diversidad, no limando las diversidades. Entonces, ¿qué permite? La celebración en la lengua de cada pueblo. Y la adaptación de una liturgia, que para mí todavía necesitaría aún más de adaptabilidad, a las formas con las que el pueblo en cada lugar celebra, respetando siempre la centralidad de la celebración, sobre todo en el sacramento principal, que es el de la Eucaristía, donde no se puede modificar lo esencial, el pan, el vino, el agua, la palabra. Después, el rito del perdón y la celebración final, pero la manera de cómo celebra podría ser un poquito más dúctil, un poquito más, adaptable a ciertas costumbres del pueblo. En África se ve claramente esto, ¿no? Cuando hemos estado allí, el canto, el baile, las ofrendas, hablan del estilo y la forma de ser de ese pueblo.
Bueno, y finalmente, en torno a este punto, culmina diciendo así: la buena nueva de Cristo renueva constantemente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina los errores y males que provienen de la seducción permanente del pecado. Purifica y eleva incesantemente la moral de los pueblos. Con las riquezas de lo alto, fecunda como desde sus entrañas las cualidades espirituales y las tradiciones de cada pueblo y de cada edad, las consolida, perfecciona y restaura en Cristo. Así la Iglesia, cumpliendo su misión propia, contribuye a la cultura humana y la impulsa, y con su actividad, incluida la litúrgica, educa al hombre en la libertad interior.
Qué bueno escuchar esto en el Día de la Patria, ¿no?
Realmente.
Entender que el Evangelio de Jesús primero no viene a colonizar como otros sistemas económicos, políticos, sociales, ideológicos, sino que viene a liberar fuerzas auténticas que pertenecen al pueblo, a humanizarlos y a ponerlo en contacto con este mensaje de amor que en Cristo se nos ofrece a través de la buena noticia que Él nos trae. Es decir, el Evangelio, si no humaniza y no se incultura, es como un barniz, va a decir Pablo VI, ¿no? Es decir, la evangelización, cuando no promociona humanamente hablando, es un barniz. Es decir, es una pinturita pasada por arriba, pero no penetra en la estructura de lo humano. El Evangelio está llamado a transformar la estructura de lo humano. Pensemos en la patria y la necesidad de promoción que tenemos en vivienda, en tierra, gente que no tiene dónde asentarse, en educación, como lo venimos diciendo de muchas maneras, en salud también, y en trabajo. Es decir, el Verbo encarnado hizo del trabajo, en los 30 años de su vida, hasta la vida pública, donde después trabajó como el que vino a instalar el nuevo reino, hizo de ese el motivo en torno al cual giró su vida. De hecho, se lo considera el hijo del carpintero. El trabajo que la tierra nos invita a hacer para transformarla es constitutivo de la identidad del humano y de cada pueblo. esta tierra bendita de la patria está necesitando mucho de esta presencia del Evangelio del trabajo, del Evangelio de Jesús el trabajador. No porque tengamos que salir de la vagancia, como se dice desde algunos sectores ilustrados del pueblo argentino, sino porque el trabajo dignifica a las personas. Dar trabajo hace que la persona sea más ella misma y es parte constitutivo del Evangelio que nosotros predicamos, para decir algo de lo que está vinculado al texto que estamos compartiendo.
Bien, Padre Javier, vamos a continuar con este documento y los próximos puntos, ¿no?, que va a hablar acerca de cómo armonizar estos diferentes valores en el seno de las culturas. Así que también va a estar muy interesante. La semana que viene nos reencontramos, si Dios quiere.
Que sea así. Feliz Día de la Patria. Buen almuerzo, buen locro o empanada si los hay. Y si no, también buen pan casero de los nuestros. Estoy hablando de nuestro alimento, de nuestra cultura, que tiene mucha riqueza para ofrecer a otros pueblos. De hecho, así lo hacemos, recibiendo especialmente a los pueblos que no tienen en su propia tierra un lugar. Siempre ha sido esta nuestra nación, y tal vez sea parte de nuestra identidad, un crisol de culturas, un lugar donde recibimos a muchos sin que eso desdibuje nuestra identidad. Al contrario, la hace más rica, y en eso queremos celebrar hoy nuestra patria.
Gracias, Padre.